Seguimos con Matilde Rodríguez Larreta, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y como invitado, Jaime Bergato. La Suprema Corte de Justicia declaró inaplicable la ley interpretativa de la caducidad en el caso Aldo Perrini. La sentencia, conocida ayer, pero aprobada el lunes pasado, beneficia a un grupo de militares, entre ellos el general retirado Pedro Barneix, cuyo procesamiento iba a pedir la Fiscalía. Con el voto discorde de Ricardo Pérez Manrique, la resolución indica que la ley interpretativa de la caducidad, la 18.831, viola la Constitución en sus artículos 2 y 3. Además, la sentencia vuelve a relativizar la obligatoriedad del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman. La causa de Perrini, militante de izquierda asesinado en Colonia en 1974, estaba a cargo de la jueza Mariana Mota hasta que esa magistrada fue trasladada a la justicia civil. El patrocinante de la familia, Óscar López Goldaracena, consideró un disparate la sentencia de la Corte. ¿Por qué? Porque la ley interpretativa de la ley de caducidad, argumenta el doctor López Goldaracena, nunca fue mencionada en las resoluciones de la magistrada. ¿Cómo sabe la Corte que la ley que se aplicó tácitamente había sido aquella, la ley interpretativa? Dice el doctor López Goldaracena. Por este expediente, por este mismo expediente, la fiscal Ana María Telechea había presentado ayer una recusación contra los ministros de la Corte, Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak, Jorge Larrié y Julio César Chalar. La doctora Telechea consideraba que estos ministros prejuzgan en los casos de violaciones a los derechos humanos al haber hablado uno de ellos, Ruibal Pino, el presidente de la Corte, de que de ahora en adelante existiría una muralla ante los intentos de avanzar en las investigaciones, pese a que los delitos que están en curso aparecen, claro, abarcados por la ley interpretativa. Bueno, de todos modos, claro, la fiscal reconoció luego que en realidad su planteo, su recusación no tiene efecto, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la Corte se había pronunciado en el caso Perrini antes de que el presidente del cuerpo hiciera las declaraciones públicas que hizo y que generaron la polémica. A ver, doctor Gato, ¿qué tal si nos ayuda un poco a pasar en limpio esto que es bastante enmarañado desde el punto de vista jurídico?
Con mucho gusto. Bueno, la sentencia de la Corte en el caso Perrini no hace más que reiterar la sentencia anterior que había dictado en el sentido de entender que la ley interpretativa de la ley de caducidad es inconstitucional en sus artículos 2 y 3, en tanto declara a los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles. Uh-huh. Es decir, la ley que reformó la ley de caducidad determinó que no se aplicaba la prescripción originariamente establecida por la ley en aquellos delitos cometidos durante la dictadura. Esto queda claro. Uh-huh. En esa medida no es aplicable esa reforma última a la ley de caducidad. Si no es aplicable y si es inconstitucional, ¿verdad? La falta de prescripción no es argumento tal como se está utilizando para proceder al procesamiento de esta gente. La gran discusión que queda pendiente es sobre si el derecho internacional, especialmente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es aplicable a los casos de estos militares que estamos hablando o no lo es. Esa es la discusión planteada. Lo que dice López Goldaracena, que tú acabas de citar, es que en la medida que es aplicable el derecho internacional, nada tiene que ver la ley 18.831 y por consiguiente esos delitos no están prescriptos. La Corte, en sus dos sentencias, razona o argumenta largamente sobre por qué no es aplicable el derecho internacional a estas situaciones. En síntesis, muy breve, porque los argumentos son muy largos, dice que el derecho internacional no es aplicable porque no hay tal derecho internacional que diga que estos delitos no son prescriptibles. Lo que hay es una sentencia específica, en el caso Gelman, la única que se dictó atingente al Uruguay, que vale para el caso Gelman.
Sí, pero que incluye consideraciones a propósito de todos los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura.
Sobre eso dice la Corte, de forma terminante, que en el proceder de la Corte Interamericana de Justicia, la jurisprudencia, o sea, el precedente, no tiene valor jurídico. Lo único que tiene valor jurídico es lo expreso de la sentencia, la resolución específica que determina cosas concretas, no así la jurisprudencia. Ajá. La jurisprudencia es el valor de las consideraciones generales o de los fallos anteriormente dictados en la historia de un tribunal, ¿verdad? Esa jurisprudencia, en el caso de la Corte Interamericana de Justicia, no tiene valor porque no hay ninguna norma que le otorgue ese valor a la jurisprudencia, excepto la propia interpretación de la Corte Internacional de la Corte Interamericana. Pero dice que ahí hay un sofisma, porque no es la Corte Interamericana quien debe decidir si su jurisprudencia se impone al derecho interno de los países. Ajá. Eso es, en síntesis, el problema planteado.
Pero entonces, a ver, concretamente en este caso que estamos considerando, el caso Perrini, la situación de estos militares que habían sido involucrados y cuyo procesamiento se estaba solicitando queda despejada, porque estamos hablando de que lo que hubo fue una resolución de la Suprema Corte. ¿Ante quién se puede apelar esta resolución?
La Suprema Corte decidió en ese caso que los delitos que se le imputan a estos militares o a este militar prescribió. Punto. ¿Por qué prescribió? Porque el régimen de prescripción era el de la ley que regía en el momento que se cometió el delito. Uh-huh. O sea, el Código Penal. El Código Penal establecía un determinado lapso de prescripción que ya venció. Venció en noviembre del año pasado, aún en la interpretación más amplia. Por consiguiente, y en tanto que opera la prescripción del delito, estos militares no son imputables, no son pasibles de pena.
¿Otras consideraciones?
Sí, una consideración de carácter humano y de carácter social, porque de pronto la Corte bota un zapato de número 42 y la realidad tiene 44, entonces no calza, o baila. Y aunque levanten muros, los muros se saltan, se derriban, se perforan. Sobre todo cuando se vota por mayoría. Pero yo no quiero entrar en ese territorio que es de especialistas y que Heber lo hizo con mucha claridad. Hay otro tema que está en marcha. A Julio Castro estuvo desaparecido, es el editorialista de Marcha o columnista de Marcha, un maestro que creó las misiones sociopedagógicas, que no tenía ninguna actividad de que no fuera el de su magisterio y su periodismo. Lo detienen, lo desaparecen, lo torturan, y todos estábamos convencidos, desde la Comisión para la Verdad hasta buena parte de los familiares, que había muerto en la tortura. Pero después se encontró el cuerpo en un cuartel y vieron que había sido ejecutado, ya entiendo. Y ahora parece que están pidiendo la libertad del responsable de esa ejecución. Entonces, hay algo que no funciona bien en esta ley, en los criterios que intentan aplicar. Acá hay un problema social. Yo me pregunto si cuando se hizo el juicio de Nuremberg, en la legislación alemana o en la de cualquier país europeo, figuraba el tema de lesa humanidad para zanjar la posibilidad de que fueran colgados o no fueran colgados, o fueran sentenciados a años o no fueran. No estaba. Pero acá hay un problema que no se resuelve con esto. Es decir, acá hay un problema humano, un problema. Andá a decirle a Luisa Cuesta que nunca más va a poder saber qué pasó con su hijo desaparecido, y el día que lo sepa no va a poder señalar ese fue el responsable. Es un problema que tiene la sociedad y que no lo puede resolver con un carpetazo y con esa soberbia insolente del que dice, bueno, sí, que hagan lo que quieran, que cuando lleguen allá donde votaron por mayoría, se van a encontrar con una muralla. Por favor.
Bueno, es ese otro punto que dio para la polémica esta semana, ¿no? Y a propósito del caso Julio Castro, concretamente, ustedes saben que la fiscal negó la excarcelación del ex policía Ricardo Zavala y sostuvo que la muerte de Julio Castro es un delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. Esto viene porque la defensa de Zavala había solicitado la clausura de la causa y la excarcelación del único imputado en la causa, basándose en la sentencia de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la ley que anuló la ley de caducidad. Este es un pronunciamiento de la fiscal. Falta que después resuelva el juez del caso. Pero en conocimiento de que la fiscal estaba rechazando el pedido de excarcelación, hubo declaraciones del presidente de la Suprema Corte, Jorge Ruibal Pino. Dijo, la fiscal está totalmente habilitada para dar esa opinión que dio acerca de ese caso, de lo cual me enteré por la prensa. Pero, agregó, el juez va a establecer en su opinión si accede o no a la libertad del que está recluido, teniendo en cuenta su leal saber y entender respecto del tema.
Se eso, refiere al juez que está juzgando exacto, ese caso.
Y además agregó, los jueces tienen independencia para decidir, pero, siguió diciendo, posteriormente, seguramente el tema va a terminar en un tribunal de apelaciones, que será quien se expida sobre la libertad, o en la propia Suprema Corte de Justicia. Y allí fue que apareció la frase que dio lugar a toda la polémica, ¿no? Lo que es claro, dijo Ruibal Pino, es que eventualmente van a encontrar una muralla cuando llegue el momento en que se expida el tribunal o la Suprema Corte, se va a volver a la solución de la Corte si es que en ese momento tiene la misma integración que ahora. ¿Cómo has visto este pronunciamiento de Ruibal, Heber? Porque se lo ha acusado de estar prejuzgando.
Yo creo que el pronunciamiento de Ruibal hubiera sido preferible que no lo hiciera. Eso me parece claro. De cualquier modo, vamos a no dramatizar más de lo que corresponde. Lo que dijo Ruibal es, la Corte tiene una jurisprudencia sólida en el sentido de entender que la reforma de la ley de caducidad, la ley 18.831, es inconstitucional. En la medida que esa jurisprudencia se siga sosteniendo, porque la integración mientras no cambie la integración de la Suprema Corte, siempre va a aparecer esa dificultad para procesar a los militares. No dijo más que eso. Vamos a no dramatizar ni a crear escenarios trágicos donde no los hay.
Pero, por ejemplo, algunos de los abogados que patrocinan causas de derechos humanos respondieron, de esa manera, el presidente de la Corte y los otros ministros que están en su misma posición están diciendo, no nos interesan los argumentos que nos hagan llegar. Ya tenemos nuestra posición, no se va a conmover. Y puede caber la posibilidad de que en algunos de los escritos, algunos de los abogados, algunos de los fiscales, maneje nuevos argumentos.
Por supuesto. En primer lugar, yo te diría, esto se aplica solo a Ruibal, no a los otros ministros que nada dijeron y nada prejuzgaron.
Pero de hecho, Ruibal habló por los cuatro.
Bueno, no podemos presumir de que habló por los otros. Cada uno, un segundito, cada uno habla por sí mismo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que dijo Ruibal, yo te dije que me parecía infeliz, no lo debió haber dicho. Pero no dijo más que decir, tenemos una posición jurídica determinada y la vamos a sostener. No es para lo que tú objetas de que la Corte puede cambiar, sin duda que puede cambiar. Puede cambiar porque hay un argumento nuevo que le parece muy sólido, en cuyo caso cambiará su fallo. El error de Ruibal fue haber dicho lo que dijo y no haber admitido que el fallo puede cambiar. Pero es un error trivial. Hubo errores mucho más graves acá.
No estoy de acuerdo, ni tanto ni tampoco, porque es minimizar, no lo dice cualquiera, y pone en tela de juicio todas las otras fundamentaciones y explicaciones que dio cuando cambia de funciones la jueza Mota. Y
eso,
cuando...
eso no tiene nada que ver.
Pero tiene que ver en la conducta de un individuo, pero que decime... argumentó de otra manera y ahora lo que afirma es que
Mauricio,
ha levantado el muro
y
de
cuando
Barrio,
la jueza ¿así? Mota fue a una manifestación de familiares desaparecidos, no es más grave que
no
ella.
No utilizó ese argumento. Es este hombre, cuyas declaraciones se minimizan, no utilizó ese argumento. Dijo que formaba parte de las medidas que se toma habitualmente en la Suprema Corte de Justicia. Nada más que eso. Ese otro argumento
yo
que vos decís,
uso.
No lo
yo
utilizo.
Yo lo uso para, pero no, para contestarte a
pero
ti, Mauricio.
Pero el que está en la picota es él, no tú, por favor.
No. Pero tú acabas de citar a la doctora Mota y yo te digo que fue mucho más grave y sin embargo nadie la recusó o la recusación no caminó que la declaración de Ruibal. Pero además, Ruibal estuvo mal, pero el tema se limita a Ruibal. No. Y la mayoría de la Corte sigue teniendo la posición que tiene. No varía esa posición por el hecho de que Ruibal haya o no prejuzgado.
Lo cierto es que hay fiscales pensando en recusar a estos cuatro ministros de la Suprema
¿Pero
Corte.
¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento?
Por ese pronunciamiento
bueno,
de Ruibal.
Pero a mí no me pueden juzgar por lo que diga mi señora.
Claro.
Juan.
Sí, yo creo, veo varios problemas acá. En primer lugar, veo la contradicción que en algún momento se va a resolver entre el derecho internacional, que es una cosa difusa, y el derecho nacional, que es una cosa concreta. Pero creo que tarde o temprano, en este proceso de globalización en que estamos, va a existir un derecho internacional y va a ser quien en definitiva genere todas las cosas. Creo que eso es problema de tiempo, eso avanza así. El segundo problema es la contradicción entre dos institutos muy importantes. En primer lugar, la prescripción. La prescripción de los delitos es un instituto razonable y sano, pero el derecho a la justicia es otro, ¿no? Y están en contraposición. Claro que la prescripción es sana, pero claro que yo quisiera saber quién mató a Julio Castro, ¿no? Ni que hablar.
Por
eso,
supuesto.
Es obvio.
Entonces,
eso.
Pero ahí estamos en una contradicción que por ahora no sabemos cómo resolverla. Y la tercera consideración quiero decir es que para mí los jueces son mudos. Hasta que les corresponde fallar, son mudos. Los jueces tienen que ser mudos. Y esto se aplica tanto a Ruibal como a Mota, a los dos casos.
Claro.
Y eso ya lo dije en alguna otra vez, que yo digo, para mí los jueces son mudos. ¿No?
Matilde.
No, quiero aclarar porque obviamente es un tema que sigo con especial interés. No soy jurista, pero la vida me ha puesto en situación de aprender bastante de estas cosas. Tengo clarísimo, siempre lo tuve, que la ley interpretativa iba a ser declarada inconstitucional. Está clarísimo porque todos los que nos criamos en este país sabemos que las leyes penales no pueden ser retroactivas. Y no pueden ser retroactivas por sentido común. Yo,
natural.
Mi aproximación al derecho viene del sentido común. No se le puede retrotraer a un acusado situaciones que son actuales, ¿verdad? Es decir, una ley no puede penar por lo que no estaba en ese momento previsto en el momento que se cometió el delito.
Tú estás aludiendo al hecho de que con la ley interpretativa de la ley de caducidad se procuró declarar que los delitos cometidos en la dictadura eran de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Cuando la normativa internacional que creó esa categoría, etcétera, vino después que se cometieron los delitos.
De hecho, voy a decir una cosa que es tremendamente chocante, pero que lo he dicho en discusiones de adentro, ¿verdad? Incluso con gente del PIT-CNT con quien nos entrevistamos desde la Comisión de Derechos Humanos de mi partido. Es horrible decir, pero los asesinos y los violadores de derechos humanos también tienen derechos. Tienen el derecho a que no se les acuse por algo que no estaba previsto en el momento que cometieron. Es decir, lo que hablamos de la base, no se puede ir para atrás. No hay retroactividad para las leyes penales. En eso lo creo. Ahora le acabo de hacer una pregunta precisamente al doctor Gatto porque la duda se me crea en el momento del juez, ¿verdad? El fiscal pide en un sentido, los abogados argumentan en otro. El juez puede interpretar, aún sabiendo que no es retroactiva la ley y que es declarada inconstitucional, puede igual interpretar que lo que sucedió con Julio Castro, y seguimos con el ejemplo porque es el que más nos duele a todos en este momento, que lo que sucedió con Julio Castro es de todas maneras un delito de lesa humanidad. ¿Puede interpretar eso aún dejando la ley de lado?
El juez puede.
Ahí está, eso es mi.
Es decir, no necesita invocar la ley interpretativa de la
juez,
ley.
El juez puede. Yo me quisiera detener en un momento de lo que dijo Mauricio Rosenkopf, porque él con mucho dramatismo, tú lo planteaste muy bien, a todos nos duele enormemente lo que significó Julio Castro en el país? ¿Quién no leyó sus columnas en Marcha? ¿Quién no salía corriendo del liceo a comprarla para leerlo a Quijano, leerlo a él? Una figura insigne en el periodismo.
Pero además,
de este
el
país.
Paradigma
del hombre sensato, del
claro,
hombre no extremista.
De y manera el, que y ese, el desaparecido porque
exacto,
sí.
Ese crimen es un crimen atroz, como todos los crímenes de la dictadura. Lo que ocurre es que no hay que ver estos pronunciamientos de la Corte como una defensa de la impunidad de esos señores que cometieron esos crímenes atroces. Hay que verla como una pugna dramática entre dos grandes principios. La necesidad de penar crímenes monstruosos, como fueron en Nuremberg los que cometieron los alemanes, particularmente contra los judíos, pero no solo contra los judíos, y lo que es principios de una enorme importancia claro, en la civilización occidental, como es el principio de no retroactividad de la ley penal, y como es el principio todavía más importante, que es el principio de legalidad.
Exacto.
Yo soy libre de hacer lo que quiero mientras no haya una ley que me impida mi conducta.
Claro.
Y no puede ser que esa ley venga, sobrevenga 100 años después, 20 años después o 30 años después. La civilización occidental luchó durante siglos para consagrar estos principios que son garantías fundamentales de los derechos humanos,
exacto,
inaccesibles.
Exacto.
Entonces, derogar esos principios en función de un derecho internacional pronunciado por una corte, en la interpretación de una corte interamericana de justicia, que no ha sido nombrada por más que por algunos países y por gobiernos en ciertas dictaduras como acudieron al nombramiento de estos jueces, es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Pretender que la Constitución uruguaya que votamos todos en elecciones libérrimas quede condicionada a los pronunciamientos de una ignota Corte Interamericana de Justicia es otra barbaridad.
Yo no estoy discutiendo eso, que podemos estar de acuerdo, porque considero que no es el tema y además estamos sobre la hora, pero sobre el descuento voy a ver si por lo menos nos entendemos. Lo que hay que resolver es una ley que contemple de alguna manera los dos aspectos en los que estamos de acuerdo. Es decir, los delitos que se han cometido y que rebasan los límites del humano tienen que ser de alguna manera considerados. Y las leyes de la retroactividad tienen que mantenerse en pie, pero pueden haber excepciones. Quiere decir que desde el punto de vista legal no estamos dando respuesta a un problema social y humano que va a permanecer, que va a vibrar y que va a seguir,
Mauricio,
actuando.
No puede haber excepciones.
No puede haber.
Esto es como la virginidad.
Claro,
no admite,
sí, eso
excepciones.
No es.
Repaso el correo electrónico, repaso los mensajes de los oyentes y me encuentro con este de María que pregunta, ¿dónde está Maggie? Lo extraño. Igual me encanta Gato, agrega.
Gracias.
Sin despreciar, le faltó.
Sin despreciar, tal cual.
Maggie, guardacama, como se decía antes, ¿no?
Esperemos, sí, seguro.
Guardacama, engripado,
que
se mejore, que no salga en el fin de semana.
Que no acepte, que no trasnoche, que no acepte las ventosas. y que no es lo mismo Venecia sin ti.
Yo me siento muy honrado porque venir aquí en nombre de Maggi, no en nombre, sustituyendo a Maggi, es algo muy, muy digno, ¿no?
Gracias por acompañarnos, Heber. Un abrazo a Carlos y que se mejore, por supuesto. Lo esperamos el viernes que viene. Mauricio, Juan, Matilde, hasta la próxima.
Hasta la próxima.